Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica, la oración del cristiano, con el Padre Miguel Ángel Morán.
Buenos días, Dios te ama. Sí, escuchas bien. Tú que muchas veces te has echado en cara tantas cosas que has vivido en la vida y que no las has hecho muy bien. Es decir, tienes un pesar en tu corazón. Que sí, que Dios te ama y tal como eres y se ha enamorado de tu miseria y le quiere dar a esta miseria otro valor. El valor de la prenda de misericordia. El Señor te ama y te ama con todo lo que eres, con lo bueno y con lo malo, para justos e injustos. Él ha venido a salvar la oveja perdida. Y si tú te sientes perdido en este momento, que sí, que tiene solución, que Dios quiere amarte y abrazarte como tú eres. Y en este amor nosotros discernimos desde la vida cotidiana, desde la experiencia de nuestra pobreza, desde la experiencia de un Dios que está ahí presente y que a veces no le hemos hecho mucho caso. El discernimiento es la sabiduría aplicada a nuestra vida cotidiana. Está vivo y activo en el proceso dinámico de estar abierto al Espíritu a través del ritmo regular de la contemplación devota y la reflexión sobre nuestra experiencia, después de haber tratado a Jesús. Jesús nos lleva al discernimiento para saber ver nuestra vida en otra clave, en la clave de su amor. Por su mediación, somos guiados por el Espíritu a lo largo del camino que se abre ante nosotros. Cuando llega el momento oportuno de tomar una opción y un compromiso realistas. Y sí, hablo de realismo, no hablo de utopía. Hablo de algo realizable, hablo de la utopía de tu vida. En el Sermón de la Montaña, Jesús nos ofrece un proceso de discernimiento que ha sido adoptado por toda la tradición cristiana. Le encontramos adoptando un modelo que ofrece un camino de acceso alternativo, dando su enseñanza para un estilo de vida verdaderamente humano, en contraste con la aproximación legalista a la vida representada por escribas y fariseos. La intención de Jesús no era oponerse a la ley como tal, sino subrayar el espíritu de misericordia amorosa con que debía ser aplicada e interpretada. Por eso comenzó afirmando de manera categórica: si vuestra justicia no supera la de los maestros de la ley y la de los fariseos, no entraréis en el reino de Dios. Mateo 5:20. Por otra parte, pronto quedó claro que el estilo de vida del que Jesús hablaba suponía algo más de lo que pudiera valorarse en términos de guardar la ley. Y si saludáis solamente a vuestros hermanos, ¿qué hacéis de especial?, nos dice el Señor en Mateo 5:47. Se trata de una llamada progresiva a un amor y a una generosidad cada vez mayores que se disciernen en la unicidad de una vida personal. Jesús, por consiguiente, procuró explicar el abismo que existía entre las dos alternativas representadas por los dos caminos, cuando afirmó categóricamente también: nadie puede servir a dos amos. Y proponía, en cambio, un solo objetivo: buscad primero el reino de Dios. Pues comprendía el miedo paralizante contenido en el deseo de complacer a aquellos que tienen poder sobre nosotros. Y es que esto nos pasa muchas veces, que queremos no hablar espontáneamente lo que tenemos en el corazón, sino que nos sentimos aletargados, que nos sentimos obligados por las circunstancias, sin ser nosotros mismos, en presión por todo aquello que vivimos y nos rodea. Jesús vio esto como una sutil tentación que solo podía ser superada por la confianza en Dios, que es el único que conoce no solo lo que necesitamos, sino también nuestra tendencia a la ansiedad. Sabía que la clave al más del más grande amor consiste en la simplicidad de un corazón que ha encontrado en Dios su tesoro. ¿Os acordáis de Mateo 6:21-23? Para Jesús, por lo tanto, el proceso de discernimiento consiste en liberarnos para responder a Dios y a la vida con la autenticidad de nuestro yo real. No tienes que ser otro, sé tú mismo. Y tú mismo te encuentras a ti mismo, valga la redundancia, cuando Dios se pronuncia en tu vida con esa simiente que es la palabra de Dios encarnada, Jesucristo recibido por ti, Jesucristo que habla en tu corazón, Jesucristo que te supera, Jesucristo que te libera, en una vida abierta al Espíritu. Estamos siendo llamados continuamente a una unión cada vez más íntima con Cristo, en donde nos encontramos el amor. En este sentido, hemos de comprender el más, lo más realista, así como lo más generoso para cualquier persona, es llegar a ser más humano y así más parecido a Jesús. Este es el amor más grande al que Jesús nos invita. Por eso, abre tu corazón a este amor. Confíate a Él y vas a ver cómo dentro de ti hay una respuesta, una explosión de ti mismo, alcanzado por el amor que te hace ser auténtico, que no hace falsedad en ti, que te hace ser genuino, ser tú mismo. Jesucristo, sobre todo en su amor, te revela a ti mismo y a lo que el Señor ha pensado desde la eternidad para ti. En Jesucristo tienes la respuesta. Estamos en la cuarta parte del Catecismo de la Iglesia Católica y esta cuarta parte está distribuida en dos secciones. La primera sección que habla de la oración en la vida cristiana con su definición, ¿qué es la oración? Y con unos capítulos esta primera sección, tres capítulos, un capítulo primero que nos habla de la revelación de la oración, la llamada universal a la oración. Y vamos desde el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, desentrañando la historia de la salvación, buscando todos los testigos de la oración, desde los patriarcas hasta los reyes, hasta los profetas y en la plenitud de los tiempos, Jesucristo. Y alcanzamos inclusive a la Iglesia que es este nuevo tiempo de aquellos que somos llamados hijos de Dios y que todos los días hablamos con Jesús, nuestra oración. En el capítulo segundo hablamos de esta tradición de la oración en la Iglesia, con las fuentes de la oración, el camino de la oración y los maestros y lugares de oración. En el capítulo tercero, la vida de oración, con sus expresiones, desde la oración vocal, pasando por la meditación y acabando por la oración contemplativa. En el artículo segundo de ese capítulo tercero, el combate de la oración, los objetivos que tiene la oración en nuestra vida y las objeciones que ponemos a la oración. Y es que tenemos una necesidad imperiosa, que es la necesidad de la vigilancia. la confianza filial en aquel que es nuestro Padre Dios revelada por su Hijo Jesucristo y el perseverar en el amor. Siempre desde el lenguaje de la oración que hemos descubierto en Jesús de Nazaret. Él nos habla de la hora y en esa hora de la oración por antonomasia, la oración de Jesús en el huerto, que habla de esa relación que tenía con Dios Padre, esa relación que también nos invita a nosotros tener. En la segunda sección, la oración del Señor, el Padre Nuestro, con tres artículos. El primer artículo que habla del Padre Nuestro en general, como resumen de todo el Evangelio, corazón de las Sagradas Escrituras. Es la oración del Señor que Dios nos la ha regalado y por eso la hacemos nuestra, la oración de la Iglesia. En el artículo segundo, Padre Nuestro que estás en el cielo, es confirmar que el Padre Dios es Padre bueno, que necesita de tu confianza para abrirse paso en tu vida. Y Padre Nuestro, ¿por qué? Porque ha fundado la fraternidad de los hijos de Dios que quieren alcanzar el reino eterno. Por eso sí que estás en el cielo y que quieres proveernos para el cielo a cada uno de nosotros. Por eso esto de las moradas, si no fuera así, yo no os hubiera hablado de esto, de que tenéis una morada en el cielo y yo la estoy preparando, nos dice el Señor en el Nuevo Testamento. Artículo tercero, las siete peticiones. Santificado sea tu nombre, este nombre que comprendemos mejor desde Jesús, que es el Salvador. Venga a nosotros tu reino, inaugurado por Jesucristo, con sus milagros, con su vida, con sus gestos, con su estilo. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, esta voluntad que nos hace libre y esta voluntad que nos da la felicidad. Danos hoy nuestro pan de cada día, todo lo que necesita. El hombre nos lo ha proveído Jesucristo. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Es lo que aprende el cristiano desde el inicio, cuando nosotros damos nuestro corazón a Jesucristo, entendemos de misericordia. Y de la misericordia que Él ejerce en nosotros, aprendemos a perdonar y ser misericordiosos. Y hoy, ¿de qué vamos a hablar? Vamos a escucharlo en estos números que vais a oír en estos momentos.
Números del Catecismo.
No nos dejes caer en la tentación. 2846. Esta petición llega a la raíz de la anterior, porque nuestros pecados son los frutos del consentimiento a la tentación. Pedimos a nuestro Padre que no nos deje caer en ella. Traducir en una sola palabra el texto griego es difícil. Significa no permitas entrar en, no nos dejes sucumbir a la tentación. Dios ni es tentado por el mal ni tienta a nadie. Al contrario, quiere librarnos del mal. Le pedimos que no nos deje tomar el camino que conduce al pecado, pues estamos empeñados en el combate entre la carne y el espíritu. Esta petición implora el espíritu de discernimiento y de fuerza. 2847. El Espíritu Santo nos hace discernir entre la prueba necesaria para el crecimiento del hombre interior, en orden a una virtud probada, y la tentación que conduce al pecado y la muerte. También debemos distinguir entre ser tentado y consentir en la tentación. Por último, el discernimiento desenmascara la mentira de la tentación. Aparentemente su objeto es bueno, seductor a la vista, deseable, mientras que en realidad su fruto es la muerte. 2848. No entrar en la tentación implica una decisión del corazón, Porque donde esté tu tesoro, allí también estará tu corazón. Nadie puede servir a dos señores. Si vivimos según el Espíritu, obremos también según el Espíritu. El Padre nos da la fuerza para dejarnos conducir por el Espíritu Santo. No habéis sufrido tentación superior a la medida humana. Y fiel es Dios, que no permitirá que seáis tentados sobre vuestras fuerzas. Antes bien, con la tentación os dará modo de poderla resistir con éxito. 2849. Pues bien, este combate y esta victoria solo son posibles con la oración. Por medio de su oración, Jesús es vencedor del tentador, desde el principio y en el último combate de su agonía. En esta petición a nuestro Padre, Cristo nos une a su combate y a su agonía. La vigilancia del corazón es recordada con insistencia en comunión con la suya. La vigilancia es guarda del corazón, y Jesús pide al Padre que nos guarde en su nombre. El Espíritu Santo trata de despertarnos continuamente a esta vigilancia. Esta petición adquiere todo su sentido dramático referida a la tentación final de nuestro combate en la tierra. Pide la perseverancia final. Mira que vengo como ladrón, dichoso el que esté en vela.
Conceptos para la nueva evangelización.
Discernimiento, proceso de reflexión en que se busca conocer la voluntad de Dios acerca de un punto determinado sobre el cual no se tiene claridad suficiente. Se trata de una actividad espiritual que ha de realizarse en clima de oración. El objeto de discernimiento puede ser un asunto personal o bien comunitario. La entrada en clima de oración implica la sinceridad que busca eliminar los disfraces subjetivos de la verdad y así ver las cosas a la luz de Dios y obrar en consecuencia. Para realizar un buen discernimiento es imprescindible, junto al espíritu de fe, una actitud de plena disponibilidad, es decir, de estar dispuesto a asumir para la propia vida las consecuencias de la luz obtenida, por exigentes que sean. Aunque discernimiento ha existido siempre en la vida espiritual, se señala a San Ignacio como el hombre que en forma explícita lo practicó y lo propuso, de tal suerte que es una de las características de la espiritualidad ignaciana. Tentación, impulso a obrar el mal, incitando al pecado, invitación a emplear mal las energías o inclinaciones personales o los bienes externos. Las tres raíces tradicionalmente señaladas como origen de las tentaciones son el demonio, el mundo y la carne. Según San Pablo, la causa de la tentación es el elemento de desorden interior que llamamos concupiscencia. La tentación no es pecado, sino ocasión de pecar, o bien de ejercitar la fidelidad a Dios. En la Biblia se presenta a veces al mismo Dios tentando al hombre, caso en el cual, evidentemente, el sentido no es el de incitar al mal, sino el de probar, como en el caso de Abraham. Sucedió que Dios tentó a Abraham y le dijo: Dios no tienta a nadie. También se habla en la Biblia de que el hombre tienta a Dios. Tentar a Dios es pedirle milagros por desconfianza, como para probarlo. Satanás, adversario, el que se opone, el que ataca, equivalente a diablo. A veces se usa como nombre común, al igual que demonio, mientras otras se lo personifica como individuo, por ejemplo en las tentaciones de Jesús.
El Padre Nuestro, sí, amado oyente, es una oración de urgencia, falta de toda palabrería. Después de pedir perdón, el orante, que se reconoce pecador perdonado, no se siente seguro de sí mismo y lanza el grito a Dios: «No nos dejes caer en la tentación». Es lo mismo, la misma exhortación de Jesús. a sus discípulos: velad y orad, para que no entréis en tentación, como hemos escuchado en los números del catecismo de hoy. El Señor nos invita a la vigilancia. Dice San Agustín: no nos dejes caer en la tentación, perdónanos los pecados cometidos y danos la gracia de no cometer otros, pues el hombre comete pecado cuando cede a la tentación. Quienes suplican al Padre que no permita que seamos inducidos en tentación, reconocen que el enemigo nada puede contra nosotros si Dios no se lo permite, reconociendo al mismo tiempo la propia debilidad. Para no caer en la altanería y jactancia de apropiarse a sí mismos la victoria. Y es que somos pobres y no podemos mirar por encima del hombro a nadie. Todos nosotros partimos de lo mismo. Partimos de nuestra miseria, enriquecida por la gracia de Dios que está con nosotros y quiere bendecirnos con su fortaleza, la fortaleza del Espíritu Santo como regalo de Jesucristo. La palabra tentación puede tener el sentido de prueba. Así aparece a veces en el Antiguo Testamento, donde el salmista ora: examíname, Señor, y ponme a prueba, en el Salmo 26:2. Esta petición supone una gran confianza en sí mismo, en la propia constancia y firmeza. Pero Jesús, que conoce profundamente al hombre, nos enseña a orar pidiendo: no nos induzcas en tentación. La tentación es tan peligrosa que es casi sinónimo de caída. Jesús, que ha combatido hasta la agonía contra la tentación, recomienda a sus discípulos: velad y orad para no entrar en tentación. Un primer significado de esta petición consiste, pues, en pedir a Dios que no nos induzca a la tentación, según la versión latina del Padre Nuestro. Pero en realidad, la tentación es necesaria en nuestra vida. Tertuliano, el primero en comentar el Padre Nuestro, explica que en esta súplica pedimos que no nos induzca en tentación el tentador, en las pruebas que Dios nos mande para probar nuestra fe, por lo que añadimos: mas líbranos del maligno. Y San Pablo nos dice que no confiemos en nosotros mismos, en nuestra fuerza. Así pues, el que crea estar en pie, mire no caiga. No habéis sufrido tentación superior a la medida humana, y fiel es Dios, que no permitirá seáis tentados sobre vuestras fuerzas. Ahora bien, con la tentación os dará modo de poderla resistir con éxito. Por eso, todos somos tentados, y en la tentación buscar la fuerza que viene de lo alto. Como dice el catecismo: vigilad, vigilad, sé constantes, perseverantes. Y es lo que vamos a escuchar en esta palabra de hoy. Siempre este programa, como habla de la oración, tiene que estar acompasado por palabra de Dios, que nos enseña a vivir la vida. Por eso, escuchemos, escuchemos.
Escucha de la palabra.
Tened ceñida la cintura y las lámparas encendidas, y sed como hombres que esperan a que su señor vuelva de la boda, para que en cuanto llegue y llame, al instante le abran. Dichosos los siervos a quienes el señor, al venir, encuentre despiertos. Yo os aseguro que se ceñirá, los hará ponerse a la mesa, y yendo de uno a otro les servirá. Que venga en la segunda vigilia o en la tercera. Si los encuentra así, dichosos ellos. Entendedlo bien. Si el dueño de casa supiese a qué hora iba a venir el ladrón, no dejaría que lo horadase en su casa. Estad también vosotros preparados, porque cuando menos lo penséis, vendrá el Hijo del Hombre.
Thank you.
Reflexión.
Pues sí, el Evangelio nos invita a la vigilancia, como el mismo catecismo. Estemos todos vigilantes. ¿Por qué? Porque en todo momento podemos ser tentados. Pero claro, nosotros diríamos, ¿pero por qué esto de la tentación? ¿Cómo permite Dios la tentación? Y es que, fijaos lo que os voy a decir, a lo mejor os sorprende. La tentación es necesaria. Pedir no ser inducidos en la tentación no se refiere a la tentación útil para probar nuestra fe, como hemos escuchado en los conceptos, sino a la que supera nuestra fuerza y no podamos soportar, como también escuchamos en Lucas 11:4. Porque una cosa es ser tentado y otra consentir en la tentación, como hemos escuchado en los números del catecismo. Porque sin tentación ningún hombre puede ser probado, según leemos en el Eclesiástico. En el horno se prueban las vasijas de tierra, y en la tentación de las tribulaciones los hombres justos. Eclesiástico 27:5. No pedimos, pues, no ser tentados, sino que en la tentación no sucumbamos. José fue tentado con atractivos impuros y no sucumbió a la tentación. Susana fue tentada y tampoco fue vencida por la tentación. Y así otras muchas personas. Muy variadas son las tentaciones humanas, pero fiel es Dios, que no permitirá que seáis tentados sobre vuestras fuerzas, sino que de la misma tentación os hará sacar provecho para que podáis sosteneros. Lo dice 1 Corintios 10:13. Quien suplica al Padre, dice San Agustín, no ser inducido a la tentación, no ruega ser preservado de ella, pues la vida del hombre sobre la tierra es una tentación constante, como dice el santo Job, Job 7:1. Por otra parte, de los hombres, de la propia concupiscencia y sobre todo de Satanás, a quien Dios puede permitir hacerlo incluso con los justos, para probar su fidelidad en las tribulaciones y hacerles saber si le aman. En esta petición, amado oyente, suplicamos no sucumbir en la tentación permitida por Dios, quien a nadie tienta, como dice Santiago 1:13, pero a todos prueba. Si es cierto que Dios no prueba con la tentación que conduce al pecado, si lo hace con la prueba de la fe, para que no nos engañemos, permitiendo incluso que caiga en ella aquel a quien, por ocultos designios, retira sus auxilios. Y como toda tentación ha recibido de Dios su medida, todas las pruebas interiores y exteriores contribuyen al bondadoso designio del Padre sobre sus hijos. Por ello, dada nuestra fragilidad, pedimos al Padre que no permita que seamos engañados por el tentador diabólico ni nos prive de su auxilio para no sucumbir a la tentación. Pedimos finalmente el don de la perseverancia hasta el fin en la santidad recibida de Dios, soslayando su primer y fundamental obstáculo, caer en la tentación. Y es que, amado oyente, el corazón del hombre está expuesto a la tentación de la codicia que hemos escuchado recientemente en las lecturas de la misa, que la codicia es el principio de todos nuestros males, y al miedo del dolor, que son las dos puertas por donde puede entrar el mal. Necesitamos ser sometidos a prueba para conocernos a nosotros mismos, porque la tentación pone en evidencia lo que somos. Es decir, que ahora nos enteramos que a veces hasta tenemos que dar gracias a Dios porque a veces tenemos que pasar por este crisol. Dios no tienta a nadie para alejarlo de él, pero sí prueba para acercar el hombre a él. Así probó, por ejemplo, la fe de Abraham, de Isaac y de Jacob. También probó la fidelidad de Israel en el desierto primero y en el exilio después. Dios prueba al justo y a quien comienza a servirle. La prueba sirve de crisol. Hijo, si te acercas a servir al Señor, prepara tu alma para la prueba. Endereza tu corazón, mantente firme y no te aceleres en la obra de la adversidad, porque el fuego se purifica el oro y los aceptos a Dios en el honor de la humillación, dice Eclesiástico 2:1-2:5. Sin la prueba, el hombre se aleja de Dios, mientras que la prueba le acerca a él. La prueba entra en la pedagogía divina. La fe cristiana es sometida igualmente al crisol de la prueba, que engendra la paciencia y con ella la esperanza que no falla por quedar enraizada en el amor de Dios. En la prueba, el cristiano experimenta la fidelidad del amor de Dios, que le da con la prueba el poder resistirla y luego la corona de la vida prometida. Considerad como un gran gozo, hermanos míos, el estar rodeados por toda clase de pruebas, sabiendo que la calidad probada de vuestra fe produce la paciencia en el sufrimiento, pero la paciencia ha de ir acompañada de obras perfectas para que seáis perfectos e íntegros sin que dejéis nada que desear. Por eso, también vemos que Jesús fue tentado, Jesús fue probado, Jesús fue aquel que resistió contra toda esperanza. Y otra prueba, otra tentación, sería la de Satanás. Y esto es lo que vamos a explicar después, dentro de un ratito. Ahora vamos a escuchar esta canción que nos va a situar en esto, en Señor, tú sabes que te amo, a pesar de nuestras pruebas, a pesar de nuestros pecados, a pesar, Señor, que muchas veces no estoy a la altura a la que tú me llamas, porque me has dado la gracia suficiente, pero yo no he sabido administrarla. A pesar de todo esto, yo te digo, Señor, te amo.
Tú no quieres, Señor, que espere a ser santa para amarte. Por eso, así como soy, así como estoy, te digo, tú lo sabes todo, Dios mío, tú sabes que te amo.
No.
Escuchan el Catecismo de la Iglesia Católica con el Padre Miguel Ángel Morán.
Bueno, pues A los que os habéis incorporado en estos momentos a estas ondas, estáis en Radio María. En la cuarta parte del Catecismo se habla de la oración y estamos hablando del Padre Nuestro y esta petición. No nos dejes caer en la tentación. Y estamos hablando de lo necesaria que es la tentación para nuestra vida cristiana, puesto que en la tentación somos probados. Es el crisol de nuestra autenticidad. ¿Cuántas veces nosotros venga que remolones y rebelados contra Dios decimos, Señor, no nos pruebes tanto? Ay, si ahí es probado el amor. Las comunidades cristianas, viviendo en medio de los paganos, se sienten constantemente sometidas por las tribulaciones o persecuciones a la tentación de apostatar de su fe. No es extraño que algunos se lamentaran o quisieran defenderse diciendo, es Dios quien me tienta. El apóstol Santiago se opone a ello enérgicamente, proclamando que Dios ni es tentado ni tienta a nadie. Por eso ahí nos hemos quedado. La tentación procede de la propia concupiscencia, capaz de engendrar el pecado que lleva a la muerte. Aunque el verdadero autor de la tentación es el tentador, Satanás, a quien Dios ciertamente permite tentar a los fieles para acrisolar su fe, como estamos diciendo, con la paciencia y, superada la prueba, otorgarles la corona de la vida, convirtiéndose así su fe probada en motivo de alabanza, de gloria y de honor en la revelación de Jesucristo. La tentación es propia del seductor del mundo entero. La súplica del Padre Nuestro pide no ser inducido por él, no caer en las manos del tentador, no sucumbir a la tentación. Depende del Padre el caer o no dentro de la esfera de Satanás, pues la actividad de Satanás se halla dentro de los límites fijados por Dios. Nuestra súplica brota del temor, que ha de darse incluso en la fe más confiada y en el más ferviente amor de Dios. Satanás tiene solo la facultad que ha implorado y que Dios ha tenido a bien concederle. Ese poder está, además, limitado por la intercesión de Jesús y por las peticiones de los discípulos de Jesús, a quienes el Señor ha confiado el encargo de hacer esta petición. Por eso, el Catecismo de la Iglesia Católica nos habla de lo importante que es orar, orar y velar en medio de la tentación o velando por aquellos que están en tentación. Jesús exhortó a sus discípulos, velad y orad para no sucumbir a la tentación. Eso es lo que suplican los cristianos al Padre. No nos dejes caer en la tentación. No ruegan al Padre que les preserve de la tentación, no. Los discípulos pueden ser tentados, y de hecho son tentados. Para no sucumbir a la tentación, es preciso mantenerse en vela, pero no es suficiente, es necesario también orar. El cristiano que se apoya en sí mismo en la carne, experimentará la debilidad y caerá en la tentación. Solo el Espíritu puede darle la fuerza para resistir en la tentación y no sucumbir en ella. Hay una tentación también con respecto a Jesús, porque no se manifiesta en la forma gloriosa en que se le espera. Feliz aquel que no se escandalice de mí. La figura de Cristo colgado en la cruz es la expresión máxima del absurdo y del escándalo. Ved que ha llegado la hora en que el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Es la hora en que todos se escandalizarán y Pedro hasta negará al Señor. Jesús tiene que orar por Pedro para que su fe no desfallezca. Pero no solo a Pedro, sino a todos los discípulos va a escribir y a escrutar Satanás. La gran tentación es el escándalo de la cruz de Cristo, que puede llevar a la pérdida de la fe. No nos induzcas en tentación, es como pedir también que nos libre de la apostasía. El reino de Dios se presenta de tal forma en la tierra que solo en la fe puede acogerse. Es fácil preguntarse por qué no viene o por qué no se manifiesta más prontamente o por qué la predicación tiene tantos fracasos. Esto puede convertirse en tentación. La debilidad en que se presenta siempre el Mesías puede llevar a no reconocerlo. Los discípulos, cuando anuncian su mensaje, encontrarán hostilidad y resistencias. A los discípulos les espera la misma suerte que al Maestro, persecuciones. Por eso, el estar fuertes en la fe, el saber que la fe aumenta cuando tú te pones en vela orando. No nos queda otra que orar. ¿Cuántas veces le buscamos utilidad a la oración? ¿O cuántas veces decimos para qué orar? Pues fijaos, para mantenerse en la prueba, solo oración. Para poder no sucumbir a la tentación, solo oración. Para no escandalizarte de la cruz de Cristo, que se pronuncia en tu vida, con tus cruces, con la experiencia que tú tienes de la cruz de Cristo, que son tus propios sufrimientos, oración. Para que el Señor, que permite al tentador muchas veces entrar en nuestra vida en forma de prueba de tentación, para poder sobrellevarla en el amor, solo oración. Por eso es tan importante la oración. Y por eso, cada vez que rezamos el Padre Nuestro, estamos hablando de esto. Señor, dame fortaleza para no sucumbir en la tentación. Aunque la tentación, como hemos dicho, es necesaria para nuestra vida, para crecer en confianza en Dios, para ser fiel, fuertes, fieles en el camino de perfección, para poder tener un corazón totalmente abandonado en el designio de Dios. Esto es oración, oración, oración para saber crecer. Por eso no nos queda otra. Entra dentro de tu aposento, que es tu corazón, y confíate al Señor. Él tiene la fuerza para ser fuertes en la tentación.
Oración.
Señor, tú has hablado del corazón del hombre y has dicho, realmente, del interior, es decir, del corazón de los hombres, salen las malas intenciones, fornicaciones, hurtos, homicidios, adulterios, concupiscencias, perversidades, engaño, impureza, envidia, calumnia, insensatez, soberbia. Todas estas cosas malas salen fuera desde dentro y contaminan al hombre. Señor, hazme entender que también en mi corazón están las raíces de estas cosas. Si verdaderamente quiero conocer quién soy, debo comprender la grandeza y la fuerza de mi llamada, y al mismo tiempo, qué pozo de oscuridad y de fragilidad hay dentro de mí. Hasta que no lo reconozca, no tendré una personalidad verdaderamente libre. Me engaño a mí mismo y no consigo la seriedad y verdad del obrar, de quien se reconoce débil y se vuelve a ti como salvador.
Recuerda.
¿Qué significa no nos dejes caer en la tentación?
Pedimos a Dios Padre que no nos deje solos y a merced de la tentación. Pedimos al Espíritu saber discernir, por una parte, entre la prueba que nos hace crecer en el bien y la tentación que conduce al pecado y a la muerte. Y por otra parte, entre ser tentado y consentir en la tentación. Esta petición nos une a Jesús, que ha vencido la tentación con su oración. Pedimos la gracia de la vigilancia y de la perseverancia final.
¿Por qué concluimos suplicando y líbranos del mal?
El mal designa la persona de Satanás, que se opone a Dios y que es el seductor del mundo entero. La victoria sobre el diablo ya fue alcanzada por Cristo, pero nosotros oramos a fin de que la familia humana sea liberada de Satanás y de sus obras. Pedimos también el don precioso de la paz y la gracia de la espera perseverante en el retorno de Cristo, que nos librará definitivamente del maligno.
Estos momentos son los momentos de vuestra participación. Abrimos nuestros micrófonos a vuestras preguntas. ¿A qué número tenéis que llamar? Lo vais a escuchar en estos momentos.
Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91 153 8550. También puedes hacerlo escribiendo al mail catecismo@radiomaria.es. catecismo@radiomaria.es.
Buenos días, Cristina.
Muy buenos días, padre. Tenemos dos preguntas. Una es de Concha, desde Mallorca, que dice que durante toda su vida, tiene ahora 72 años, ha tenido que perdonar a muchas personas y ella nunca ha sentido rencor y no le ha costado perdonar. Ella decía que piensa que es la naturaleza de su persona la que le ayuda a vivir así.
Sí, Concha, el Señor te ha regalado un don y este don es que tú has sabido perdonar, pero lo he dicho ya, es decir, es un don de Dios. Mira, Concha, la naturaleza humana tiene un instinto que es el instinto de supervivencia. Y en el instinto de supervivencia muchas veces este instinto nos pone a la defensiva. Y es natural y humano el que cuando alguien te hace daño salga de ti una respuesta iracunda o una respuesta defensiva. Esto es propio del ser humano. Concha, si tú tienes ese don es porque lo has recibido de Dios. Tienes que dar muchas gracias a Dios por lo que Dios hace en ti. Y ya sabes, Concha, hay que agradecer a Dios todo aquello que te ha regalado. Por naturaleza somos como somos. Estamos heridos por el pecado. Pero, Concha, si tú tienes ese don, bendice, alaba al Señor por lo que has recibido, que es una gracia especial has recibido de Dios. Te insisto para que no lo atribuyas a tu manera de ser o a tu carácter o a que tú espontáneamente te sale esto sin pasar por la acción de gracias y la alabanza. Atribúyeselo a Dios, porque Dios te ha regalado ese don, como te digo. Así es que, Concha, cuando vayas a la oración hoy, le dices al Señor, gracias, Señor, porque gracias a ti he podido perdonar a aquellos que me han hecho algún daño. Sí, Cristina.
La otra pregunta es de Mari Carmen. Dice que llevaba con su marido desde los 17 años y la abandonó a los 59. Ella le ha perdonado y no siente rencor, pero sigue teniendo una herida abierta que no consigue que cicatrice. ¿Qué puede hacer?
Mira, Mari Carmen, nosotros somos seres con razón, es decir, tenemos una inteligencia y con la inteligencia también tenemos un recuerdo, tenemos una memoria. Es verdad que tú dices, yo he perdonado, sí, yo quiero perdonarlo. Incluso síntoma del perdón es orar por la persona que te hizo mal. Hay muchas gentes que tienen una gran controversia dentro de su espíritu, en su vida interior, tienen como una batalla y esta batalla es, ¿he perdonado o no he perdonado a la persona que me ha hecho un daño? Y esto muchas veces nos lleva a una tribulación interior y nos lleva a que perdamos la serenidad. María del Carmen, pasa lo siguiente. Un síntoma del perdón es orar por la persona que te ha afrentado. Y esto es síntoma de que has perdonado. Y después, a lo que íbamos. Tú tienes memoria, Y claro, tú estás en este entuerto. Anda, si es que yo quiero perdonar, pero no olvido el daño que me han hecho. Claro, si es que, Mari Carmen, tienes memoria. Es verdad que el tiempo lo va curando. Sobre todo el tiempo forjado en la presencia del Señor. Y podemos decir, ¿alguien ha perdonado de verdad si no ha olvidado el daño que le han hecho? Pues sí, puedes haber perdonado. ¿Por qué? Porque muchas veces tenemos que decirle al Señor, Señor, perdono, aunque no soy capaz de olvidar el daño que me hicieron, pero yo lo perdono. Señor, cúrame tú esa herida. La oración sirve también como bálsamo para nuestra alma, para curar las heridas. Por eso es tan importante la oración. Fíjate, Mari Carmen, que cuando hablamos de la oración, estamos hablando primero de que en la oración descubrimos el discernimiento para hacer y obrar el bien o el mal, según el parecer de Dios, para complacer y agradar a Dios, que para eso estamos en esta vida. La oración sirve para curar heridas, y el Señor te va a curar y te va a sanar en su presencia. Fíjate, Mari Carmen, en la cruz, ¿verdad? Y en la cruz, al mirar la cruz, contempla a Cristo crucificado, que decía, perdónales, Señor, porque no saben lo que hacen. Pues así, perdónales, Señor, porque no saben lo que hace, pero las llagas las llevo en mi espíritu y el daño lo llevo en mi memoria. Ahora, al son de la oración, dejándose hacer por Dios, con un tiempo sanado en la presencia de Dios, llegarás a olvidar. Pero claro, esto es cuestión de gracia, es cuestión de trato con el Señor, de trato con el crucificado. Por eso, no te preocupes, Mari Carmen, tú has querido perdonar, tú dices, he perdonado, aunque no olvido la memoria del dolor, déjate hacer por el Señor en la oración. Y desde allí vas a recibir esa sanación que necesita tu espíritu. Y esa herida, poco a poco, se irá cerrando. Y ánimo, yo te animo a que entres mucho en la oración y que estés muy cerca del Señor. Por eso, qué bueno lo que hemos hablado hoy sobre el perdón. Cuando nosotros decimos, ¿cómo es la calidad de mi oración? Pues la calidad de mi oración se demuestra en cómo tú te comportes con tus hermanos. Si hacia tus hermanos sale compasión, sale empatía, sale misericordia, entonces dirás, mi oración es de buena calidad. Si tú oras y nada más que albergas en tu corazón odio, resistencias ante personas, y todo aquello que hace que tú estés resentida con alguien, pues quiere decir que tienes que tener una oración más espontánea con el Señor, y una oración más íntima con Dios. Por eso, qué bueno es que te preguntes esto, ¿qué calidad de oración tengo yo? ¿En cómo es mi oración? Porque a lo mejor yo tengo que cambiar cosas en mi oración. Si no soy capaz de perdonar, si de mi corazón simplemente sale resistencias hacia los demás, pues oye, pregúntate, ¿qué clase de oración haces? Bueno, son ya las 8:55 y terminamos, como siempre, con la bendición. Desde aquí, desde Radio María, hablamos bien ante Dios, de todos vosotros y ante la Virgen, aquella que continuamente está colaborando con la salvación de Jesucristo como buena madre, madre nuestra. Por eso decimos la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Pues hasta el próximo viernes y líbranos del mal.
Finaliza en Radio María el Catecismo de la Iglesia Católica, la oración del cristiano. Un programa dirigido por el padre Miguel Ángel Morán.